Bueno, pues concentradísima, se lanzaba mar a mate desde el cielo y concentrarse es cada vez más difícil. Fíjate cuántos niños con TDAH, con dispersión en las clases, nosotros mismos, ahora que comienza de nuevo el estrés, estamos en 100 cosas, de repente estamos en una y pensando en otra, y parece ser que dice nuestra psiquiatra Marian Rojas, autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas, y bueno, autora de otro bestseller que acaba de entregar, ahora nos contará, porque está en Máquinas, en la editorial, que este es un mundo de dispersión que no ayuda precisamente a tener una diana clara. Vamos a ver cómo podemos mejorar la atención. Marian Rojas Estapé, buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues efectivamente,
esta acabas semana de entregar a Máquinas tu nuevo libro.
Efectivamente, ya está terminado, ya está corregido, ya está.
¿Y podemos darles a los oyentes la exclusiva de lo que van a poder tener entre manos? ¿Cuál es el asunto?
Bueno, pues mira, se llama Encuentra a tu persona vitamina. Está ya la preventa, sale el 25 de agosto, pero está ya la preventa. Y es un libro, la verdad es que, Cristina, me hace mucha ilusión, porque en Cómo hacer que te pasen cosas buenas, yo hablaba de la gestión de uno mismo. Yo hablaba de la gestión del ser humano, de la unión de la mente y el cuerpo, de cómo somatizamos, de lo que es la inflamación. Y en un momento dado me di cuenta que cuando ya todo eso lo trabajaba yo con los pacientes y con la gente que me seguía y que me pedía ayuda, me encontraba con un punto que era un muro donde ya de repente no podía seguir avanzando, que era la capacidad para tomar decisiones, las relaciones de pareja, la voz interior, la autoestima, la seguridad en uno mismo. Y entonces empecé a ver que había otro punto enorme que era que cómo nos había influido nuestra infancia, las heridas que traemos en la vida, en las decisiones que tomamos en la edad adulta, especialmente con las relaciones humanas, pero en todo en general. Y entonces este libro es un libro sobre una hormona, que es la oxitocina, que la descubro, ya te contaré en una entrevista, Cris, cómo descubro yo la oxitocina en mi vida y cómo me dedico a potenciarla. Por otro lado,
bueno, a lo mejor en el parto. Porque sí, es una de las, vamos, lo que te ponen para inducir el parto.
Efectivamente,
o para acelerarlo.
Pero de, pues sí, pero en un momento dado me doy cuenta que la oxitocina está presente en muchísimos momentos de la vida y que cuando la consigues estimular, llegas a la calma, te encuentras bien, baja el estrés. Y digo, uy, si consiguiéramos estimular la oxitocina de más maneras, y esa es la primera parte. Luego la segunda son las heridas de la infancia y cómo la infancia influye, y en todos los casos concretos. Luego hablo de cómo yo hago la terapia en estos casos, de cómo yo desarticulo esto. Y luego la segunda parte del libro es el amor, el placer, el amor, la sexualidad y cómo acertar en la pareja si uno puede acertar, cómo introducir el sexo en la vida sin que sea algo doloroso, cómo conseguir que no se convierta en algo adictivo, porque el sexo puede ser un motivo de mucha alegría o un motivo de muchísimo dolor.
Muchísimo dolor. Lo que pasa es que veo que es un libro complejo, que tiene muchas cosas distintas.
Sí, o sea, el fondo de todo es las relaciones humanas, o sea, es decir, la base común es las relaciones humanas. Y de hecho termina con un capítulo sobre cómo gestionar a las personas tóxicas, es decir, cómo son, cuáles son las características que más o menos confluyen en las personas tóxicas, que yo digo que son las personas que te suben el cortisol, entonces porque la palabra persona tóxica no me gusta, entonces digo que son los que te intoxican de cortisol cuando piensas en ellos o cuando te mandan un mensaje o cuando estás cerca de alguno de ellos. Y cómo aprender a gestionar esto para tener paz. Porque es verdad que en esta vida, Cristina, uno puede aprender a gestionarse muy bien, pero no aprender a gestionar a los del entorno, o no saber elegir pareja, o caer siempre en la misma piedra con los amigos y fallar en alguna cosa. Y entonces, bueno, eso es el libro Encuentra a tu persona vitamina, que ya lo hablaremos, Cristina,
pero
cuando salga, porque tengo unas ganas de
a los temas diversos espacios, o sea, que vamos con el tema, efectivamente, cómo mejorar la atención y la concentración en un mundo de dispersión. Este es el asunto de hoy.
Pues mira, Cristina, lo primero que tienen que saber los oyentes es que la concentración se puede entrenar, como si fuera un músculo. Es decir, nosotros tenemos la capacidad de potenciar nuestra concentración, y esto es importantísimo porque la concentración se encuentra en la corteza prefrontal, que está en la zona de delante del cerebro. Y es profundamente inmadura cuando un bebé nace, y a medida que nos vamos haciendo más mayores, de atrás adelante se va produciendo el movimiento de la poda de neuronal, es decir, va mejorando el desarrollo cognitivo hasta que acaba madurando la corteza prefrontal. Madura un pelín antes en las chicas que en los chicos, y eso es interesante saber porque en la adolescencia es un momento súper importante de la corteza prefrontal, pero claro, es la que se encarga de la atención, de la concentración, de la resolución de problemas y del control de impulsos. Por eso los adolescentes, donde la corteza prefrontal está en un momento efervescente, adolescente les cuesta muchas veces controlar esos impulsos, porque ahí hay una rebeldía y con una inundación de hormonas. ¿Qué pasa con esta concentración? Que hoy en día la concentración parece que nunca hemos tenido tan poquita. Hay un problemón entre los niños, los adolescentes, los jóvenes, los TDAHs, las personas mayores. O sea, es un síntoma súper frecuente en las consultas de psicología, de psiquiatría, de neurología. Los padres preocupados por los hijos, los profesores te dicen que sus alumnos nunca han atendido peor. Pero nosotros también, como adultos, nos damos cuenta que tú antes leías una novela y te leías una novela 2 horas
sí,
y te enterabas y ahora de repente...
Y asistías a una conferencia 2 y 3 horas.
Y la escuchabas
y, ahora,
sí,
el
y no puedes.
Máximo es 50 minutos, una hora.
Y encima te pasa una cosa y es que estás en la conferencia o estás con el libro y tu cabeza de repente se te ha ido. Y cuando vuelves a la novela 2 días después tienes que volver 4 páginas atrás porque no te acuerdas del nombre del personaje o dónde estabas o qué estaba sucediendo. Entonces, ¿cuál es la razón? Bueno, hay varios factores que influyen profundamente en la concentración. Uno de ellos es la falta de sueño. Cuando uno duerme mal, cuando uno duerme bien, vamos a empezar por lo positivo, se consolida la memoria. Y toda esa parte del cerebro es como que hace un reset y empieza a funcionar muchísimo mejor. Cuando dormimos mal, vamos en reservas. Ir en reservas de concentración, atención y memoria es dramático. Porque si en general somos gente un poquito floja en concentración y atención, si encima duermo mal, ya me quedo con lo básico e imprescindible para la supervivencia. Lo segundo es el estrés. ¿Por qué? Porque si tú estás en un momento de estrés, imagínate que tú estás, doy un ejemplo un poco absurdo, ¿no? Que tú estás por la vida, por la selva y te persigue un león, lo último que vas a hacer es concentrarte y recordar la última novela que te leíste, sino que buscas un árbol para subir o ya saber qué. Entonces, esto es un mecanismo muy primitivo del cerebro, que es cuando hay estrés no puedes focalizarte en algo que te interesa, que no sea tu supervivencia. Entonces tú estás estresado en tensión o estás preocupado por algo, por fisiología mental, no vas a prestar atención ni vas a concentrarte bien. En un momento de estrés mantenido, como ha podido ser la pandemia, todo el mundo ha reconocido que ha perdido atención. Todo el mundo.
¿Así? ¿Ah,
claro, porque tú estás como en un estado de incertidumbre, en un estado de alerta, y no consigues conseguir que tu mente se focalice, se centre, y tú estás hiperdisperso. De eso pasamos al tercer gran tema, que es el tema de la pantalla. ¿Por qué? Porque cada vez que yo noto, que yo veo la que la pantalla se enciende en mi teléfono, automáticamente mi corteza prefrontal se activa. Porque la corteza prefrontal, cuando tú tienes un bebé delante, su corteza prefrontal, es decir, su atención, se activa con 3 cosas, con luz, con sonido y con movimiento. Esto pasa en los bebés. Pero cuando nos vamos haciendo mayores, nosotros lo que queremos es que nuestra corteza prefrontal, que no solo se active con eso, que es lo primitivo del bebé, sino que también prestes atención a un objeto inmóvil, algo que no es luminoso, es decir, no solo las cosas guau, sino las cosas normales. Pero cuando tú introduces la pantalla en tu cerebro, ¿qué es la pantalla? Luz, sonido y movimiento. Te aparece un emoticono que se mueve, que hace, que sube una notificación, un lucecito, un sonidito. Automáticamente tu corteza prefrontal vuelve a activarse. Y eso lo que hace es que vayas cada vez que tu corteza prefrontal se dispersa de lo que está para encender la pantalla, porque se enciende la pantalla, pierdes muchísima capacidad de atención. Es decir, incluso la corteza prefrontal se vuelve cada vez más delgada y eres cada vez menos capaz de poder concentrarte. Y entonces esto es súper importante entenderlo, Cristina, porque estamos en un momento de la historia donde nos cuesta muchísimo y la pantalla ha venido a inundar nuestras vidas. La gente dice, es que esto es la multitarea, pero es que no se llama multitarea. De hecho, está más que demostrado que la multitarea no existe en el cerebro. Lo que hay es una alternancia continuada de la atención. Es decir, la gente que hace muchas cosas a la vez no está haciendo muchas cosas a la vez. Está alternando de forma muy rápida su capacidad de prestar atención y se pierde casi un 40% de eficiencia en lo que uno hace.
Fíjate. ¿Y qué podemos hacer en estos últimos medio minuto que nos queda?
Pues mira, lo primero de todo es que cuando estés intentando prestar atención a algo, el entorno sea adecuado. Luz, temperatura, o sea, como te encuentres, que sea lo mejor. Ni mucho frío, ni mucho calor, que no, o sea, que estés bien hidratado. Pero si yo tuviera que dar un consejo a mis oyentes, y es una cosa, Cristina, que yo he repetido hasta la saciedad, que quitemos las notificaciones de la pantalla. Que sea yo quien me meta en el teléfono y no el teléfono quien me diga cada vez que me tengo que meter en él.
Mira,
porque solo con eso, en unos días, de repente empiezas a notar que atiendes mucho mejor a las cosas que te pasan.
Uy, pues me quedo con eso, Marían. Qué útil. Hablaremos mucho más y profundamente con Marían Rojas. Es siempre un verdadero placer. Un abrazo, amiga.
Gracias, Cristina. Muchísimas gracias.
Nos vamos a ver el tiempo.